cooperativa. 9:02. 9:02.
Para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. En cooperativa, junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy felices de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Hola a todas y todos. Hoy vamos a conversar sobre la relación que existe entre el movimiento y el aprendizaje. El movimiento es una condición para el desarrollo y a la vez constituye una de las herramientas para el aprendizaje de los niños y niñas. Es por eso que hoy pretendemos responder a la pregunta: ¿cuál es el rol del movimiento en este aprendizaje de niños y niñas?
Exacto. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante donde vamos a aclarar muchas dudas y por eso en el estudio nos acompañan dos invitadas que saben del tema. Para partir, es importante destacar que el movimiento es sinónimo de correr, saltar, jugar activamente y en algunos casos de inquietud y también de impulsividad. Sin embargo, el concepto de movimiento permite significar una diversidad de acciones que van más allá. El movimiento como uno de los hilos conductores del desarrollo en niños y niñas. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre el movimiento y el aprendizaje. Y para ello vamos a conversar con Claudia Saavedra. Claudia, buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
No es primera vez que andas por aquí, ¿ah?
No.
Y Marcela Palomé. Catalana, ya me dijiste, ¿no?
Sí.
Profesionales de la Subsecretaría de Educación Parvularia, División de Política Educativa. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, muchas gracias.
¿Dispuesta a contestar todo de todo?
Así esperamos, así esperamos.
Oye, ¿qué beneficios trae el movimiento al desarrollo de niños y niñas?
El movimiento, ¿cierto? Es primero como una de las primeras cuestiones importantes de señalar, es natural a todos los seres humanos, ¿cierto? Es un acto natural y es saludable. De hecho, cuando alguien no se mueve, digamos, que no, es una alerta, ¿no? Nos llama la atención que un niño pequeño que debiera moverse no se mueva. Entonces, desde que estamos en la guatita, los seres humanos nos comenzamos a mover y además a explorar a través de los sentidos. Y a medida que los niños van creciendo, ese movimiento se va complejizando, ¿sí? Va avanzando. Al principio las guaguitas mueven sus manos, mueven sus pies, va apareciendo paulatinamente el gateo, luego el caminar, ¿cierto? Trepar, subir escalera. Se va complejizando ese movimiento. Y es muy saludable entonces que los niños puedan tener la posibilidad de explorarlo, porque efectivamente eso es lo que les va permitiendo ir reconociendo sus propias capacidades también, ¿no? Y entonces está vinculado efectivamente el movimiento a, ya lo conversaremos por ahí, ¿cierto?, con el concepto de psicomotricidad, de motricidad. Es necesario que exista el movimiento para que niños y niñas se desarrollen saludablemente.
Bueno, esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque en ese sentido, los estudios muestran, ¿no?, que el movimiento es uno de los hilos de conductores del desarrollo de niñas y niñas. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
¿Con que el movimiento es un hilo conductor?
Uh-huh.
Sí, o sea, absolutamente. Pues basta con que observemos, ¿cierto?, como yo les decía hace un ratito, a los niños, y nos vamos dando cuenta que a medida que van creciendo y desarrollándose, ese movimiento se complejiza. Y una cuestión bien interesante, hay que plantean ciertas corrientes como la epicleriana o de atención temprana, ¿no? Como que niños y niñas a medida que van creciendo van demostrando cuáles son sus propias necesidades de movimiento. Entonces, de hecho, la atención temprana da cuenta de cómo estamos atentos a esas necesidades de movimiento que tienen los niños y cómo ellos nos van dando las señales de por dónde se van generando esas expresiones y esas necesidades de irse moviendo. Entonces, cuando un niño siente la intención o la necesidad de pararse, es porque ya está haciendo, ¿cierto?, todo su sistema está preparándose para ponerse de pie. Si no lo manifiesta anteriormente, quiere decir que ni su cerebro ni su desarrollo motor están preparados para hacerlo. Entonces ahí hay que poner atención respecto de algunas señales.
A propósito de lo que estabas diciendo, ¿no? Pensaba en las intervenciones también que muchas veces los adultos hacemos en ese movimiento que ellos van manifestando y que también buscando nosotros como estimularlos o que se puedan desarrollar mejor, a veces intervenimos ese uh-huh. movimiento natural, como por ejemplo cuando les damos las manitos para que caminen y quizás los niños no están preparados para eso. ¿Qué podríamos uh-huh. decir como apuntando a eso, ¿no?
O sea, claro, pues efectivamente es súper común, además, por ejemplo, en algunas familias el uso de ciertos implementos para facilitar que los niños emprendan la marcha, ¿no? A caminar o que empiecen a movilizarse o a sentarse. Y un poco relacionándolo con lo que yo decía antes, si un niño de cierta edad, de ciertos meses, no realiza ciertas acciones por sí solo, considerando siempre que es un niño sano, ¿no? Uh-huh. Porque ya si no hay movimiento, decíamos inicialmente, y debieran haberse producido ciertos hitos y no se han producido, entonces hay que poner atención. Pero si estamos hablando de un niño que está efectivamente siendo sano, el niño va a buscar el movimiento de acuerdo a su desarrollo. Entonces, si ponemos el andador, en realidad no permitimos, por ejemplo, que el niño pueda por sí solo aventurarse a caminar, ¿no? Sino que lo estamos obligando a desarrollar un acto, una conducta para la que su cerebro ni su cuerpo están preparados aún. Lo mismo con el sentarlo, ¿no? Muchas veces vemos a una guaguita que la llenan de almohadas para que se siente, porque si no le ponemos la almohada se va para el lado. Bueno, eso es un indicador de que no está preparado todavía para sentarse, ¿no?
Buena.
Entonces hay que poner como énfasis en sí. esas cosas.
Ahora, a mí, después de escuchar a la Maca, después de escucharte a ti, Claudia, digo, ¿el movimiento es un reflejo innato de los seres humanos o es algo aprendido? ¿O es un poco de ambos?
Uh-huh. O sea, de acuerdo a lo que... Ahí lo podemos también a lo mejor consultar con la otra invitada que vamos a tener un ratito más, que nos puede dar algunos elementos de eso. Pero a mi juicio y a propósito de lo mismo que estamos diciendo, el movimiento, cuando hablamos de un niño que está saludable, es innato, ¿no? Como todos nos movemos, todos necesitamos movernos, y de hecho por eso aparece como tan complejo cuando le decimos a los niños que se queden quietos. Un niño sano es un niño que se mueve, ¿no? Tener la expectativa de que un niño no se mueva es insano, ¿no?
Correcto.
Y en la medida entonces de que es una condición natural, y aquí una cuestión sobre la cual me gustaría hacer harto énfasis, es que cuando nosotros obligamos a un niño, a propósito de lo aprendido, a hacer algo para lo que no está preparado, más bien lo que le generamos una sensación de inseguridad enorme, ¿no?
Claro.
O sea, si hacemos que un niño se siente, camine, salte, trepe un árbol, cuando él siente que físicamente, que emocionalmente, que cognitivamente no está preparado para dar ese pasito, le generamos una condición de inseguridad que lamentablemente se traspasa luego a otra situación.
O sea, es un error uh-huh. nuestro ese.
Exacto. Uh-huh. O sea, si tú haces que una guaguita que no está preparada para sentarse se siente, la guaguita no siente, digamos, en ninguna parte de su cuerpo la seguridad para decir, aquí estoy yo en el mundo, esta es mi manera de sentarme, ¿no? Tiene que ver también con cómo va configurándose esa personita y confiando en sus propias capacidades, ¿no? Entonces, la complejidad de hacer del movimiento algo aprendido, a mi juicio, uh-huh. es que esa persona, en este caso un niño o niña, no va a tener la seguridad en sí misma de que ese logro, ya sea de gateo, de caminata, de escalamiento, lo que sea, de correr, de trepar, no fue alcanzado porque sintió que ya era el momento de hacerlo, ¿no? Como...
Correcto.
Marcela, ¿y cómo está relacionado el movimiento con el aprendizaje?
Bueno, es una relación directa. Uh-huh. Está íntimamente relacionado porque el niño y la niña aprenden a través del movimiento. Para que se genere el aprendizaje tienen que haber condiciones básicas. Una condición es el ambiente de bienestar, ¿cierto? De afecto, de relaciones, en ambiente de confianza. Otra medida básica que tiene que haber para el aprendizaje es el desarrollo, la experiencia, la oportunidad para que los niños ejerciten sus sentidos, ¿cierto? Uh-huh. Y, por supuesto, el movimiento. El niño aprende moviéndose. El niño aprende a tomar conciencia de su propio cuerpo. El niño va adquiriendo nuevas experiencias a través de la exploración del ambiente. Uh-huh. Y para eso necesita moverse. O sea, él necesita saber si esto va a ser duro, blando, si es grande, si es pequeño, si es alto, si es bajo. Todas esas nociones que para nosotros los adultos nos parecen súper obvias, uh-huh, el niño las tiene que ir adquiriendo.
Claro.
La noción espacial, cuando nos referimos a los espacios, ¿cierto? El niño no la tiene integrada, el niño la va aprendiendo. En la medida que el niño va aprendiendo esto, va sintiendo bienestar, va sintiendo confianza y va siendo más autónomo. En la medida que el niño se mueve y se desplaza autónomamente, evidentemente es un niño más feliz.
Claro.
Y por supuesto, ese estado de bienestar favorece el aprendizaje, de todas formas.
Ahora, ¿es correcto entonces, de acuerdo a lo que yo le escucho a usted, uh-huh, es correcto afirmar que el movimiento conecta a los niños y niñas con los entornos? O sea,
por supuesto que sí.
Ah, el aprendizaje de cada movimiento hay un aprendizaje, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro. Por eso el niño, en el fondo, imagínate un niño pequeñito que entra a esta sala. Entonces, él, en la medida que él camine y se acerque a las paredes, va a poder ir distinguiendo las dimensiones, hasta dónde llega mi cuerpo, hasta dónde alcanza mi bracito a tocar, qué necesito para asomarme a esta mesa, ¿cierto? Entonces, el niño, en la medida que va explorando, experimentando y moviéndose, va aprendiendo. Esto no es algo que nosotros lo podemos enseñar por pizarra, como
no,
a los adultos, que nosotros,
claro,
podamos hacer una pizarra.
Claro, y ponerle
si,
ahí.
Claro, si usted estira su brazo, va a alcanzar 50 centímetros más allá. No, esto es todo un aprendizaje intuitivo y experiencial, en el fondo.
Marcela, mientras te escucho, pienso también en los auditores y que esto no se restringe solo a los niños pequeños, ¿cierto? Porque lo que suele suceder es que, claro, que quizás en los niños más chiquititos, este movimiento es lo esperado y como que todos estamos dispuestos a que ellos puedan, bueno, bajo ciertas circunstancias, moverse.
Sí.
Pero los niños que son un poquito más grandes, uh-huh, el movimiento no está tan permitido. Es como que es mejor visto los niños que son más tranquilitos que los que son movedizos, ¿no?
Sí.
Pero el movimiento en este sentido es siempre es una condición para el aprendizaje y entonces debiésemos permitírselo a todos los niños, ¿no?
Claro que sí. La verdad es que tienes toda la razón cuando uno dice que cuando son pequeñitos los niños pueden moverse, desplazarse y pareciera ser que todo el mundo
botar cosas,
lo celebra y es algo súper normal. No importa si está moviendo, pero en la medida que los niños van creciendo nosotros vamos imponiendo ciertas reglas a su desplazarse, a su moverse, a su expresar del cuerpo. Y es un tremendo error porque en el fondo, en la medida que el niño va creciendo, también va adquiriendo mayores posibilidades de experimentación. Y la condición innata del ser humano, que es el ser curioso,
uh-huh,
y el experimentar, a ver qué pasa si yo hago esto. O sea, si no fuéramos curiosos y tal vez si no nos hubiéramos querido mover desde el principio, no hubiéramos llegado a la luna tal vez.
A ninguna parte.
O sea, razón, tenemos, claro, que dar un paso para avanzar a la siguiente etapa.
Yo quería agregar algo ahí, y es que efectivamente hay un tema bien bonito que está como la psicomotricidad, ¿cierto? Y el movimiento tiene una relación directa con el aprendizaje más cognitivo, ¿no? Por ejemplo, en la medida que un niño explora su cuerpo y sabe reconocer, por ejemplo, la derecha de la izquierda,
uh-huh,
luego se le va a facilitar la escritura para reconocer la diferencia entre la P y la Q.
Uh-huh.
¿sí? Entonces, es importante que los adultos, digamos, consideremos, sobre todo los adultos que estamos en espacio de aula, que la psicomotricidad y la exploración con el cuerpo tiene un impacto directo a nivel cognitivo, porque en el fondo, en la medida que un niño no solo es bueno que explore porque se necesita mover, ¿no? O no solo es bueno que se mueva porque necesita explorar, sino porque efectivamente se están produciendo conexiones. O sea, cada vez que un niño dice, a ver, hasta aquí nomás puedo llegar, o hacia allá está la derecha, hacia allá está la izquierda, para allá es atrás, para allá es adelante, va haciendo ciertas conexiones que luego le van a permitir entender otros procesos.
Claro, va estableciendo relaciones espaciales que le permiten también, abstraer otras cosas.
Exacto, ¿no? Porque el niño, a la medida que se mueve, va activando sensores que tenemos en todo nuestro cuerpo. Y esos sensores, en el fondo, entregan una rica información a nuestro cerebro. En la medida que el niño se mueve y va explorando otras sensibilidades, ¿cierto? Por supuesto, toda esa información llega al cerebro y este cerebro mágico, ¿cierto? Maravilloso, informa al resto del cuerpo hasta dónde se puede mover, qué es lo que tengo que cuidar, cómo me tengo que proteger o cuándo tengo que frenar, porque todo eso que a nosotros nos parece obvio, el niño lo va a ir aprendiendo a medida que lo vaya ejercitando. Entonces, a partir de la pregunta que tú me hacías, si el niño está, por ser más grande, en el fondo le vamos impidiendo moverse, evidentemente son experiencias que van quedando a veces guardaditas. Y hay que conectar no solo con el aprendizaje, o sea, el aprendizaje no es solo de contenidos, de conocimientos, sino que también es un aprendizaje de experiencia, de sensorialidades, de conceptos.
Ahora, yo creo que vamos todos en la misma dirección, los que estamos aquí a esta hora de la mañana, aquí en la radio. Lo que pasa es que muchas veces los hogares, casa, departamento, no están preparados para un niño o una niña, y ahí viene el problema, porque un poco lo que decían ustedes, no lo dejan tocar las cosas, los adornos, porque tienen miedo a que se quiebren. ¿Qué acciones pueden tener nuestros auditores en casa para fomentar el movimiento de los niños y niñas dentro del hogar?
Mira, esa es una pregunta, no pregunta, que me han hecho muchas veces en mi experiencia como educadora, porque los papás hacen la queja con forma de pregunta. Y al final, claro.
La hacen camufladamente, claro. Así, ¿eh?
Y eso le da los indicios a nosotras como educadoras de que tenemos que ir dando algunas luces. Porque los papás, de verdad, no tenemos que saber todo. Para eso estamos nosotros, para ir dando algunas luces con respecto a esto. Entonces, una cosa importante es que las casas, independiente del espacio de que dispongan, deben ofrecer a los niños las posibilidades para moverse de manera confiada. Por supuesto que hay que resguardar ciertas condiciones de seguridad, ¿cierto? Pero una cosa muy importante es que esto no tiene que ver solo con la disposición de los objetos, de las cosas que tengo en la casa, sino que con la actitud de los adultos. Una cosa es que yo tengo una casa amigable para el movimiento de los niños, y otra cosa es que yo esté con el ceño fruncido mueva. Sí. Sí. Es como decirle a los niños ese chiste que dicen, puedes ver la tele pero no la prendas.
¿Cierto? Igual, claro.
Igual. Entonces, claro. Las casas no deben alterarse también en sus necesidades cotidianas. O sea, esas casas que se vacían cuando llega un niño, no es el ambiente de hogar. Los niños tienen que aprender a moverse dentro de un ambiente hogar cotidiano. Los adornos, las mesas de centro, que son muy famosas, ¿cierto?, por los accidentes con los niños. Bueno, las plantas, ¿ya?, deben tener un lugar fijo para que el niño, en el fondo, se pueda anticipar, pueda ir conociendo, sepa que en ese lugar hay una planta, por lo tanto yo me debo mover más cuidadosamente.
Claro, lo peor sería sacar la planta.
Exactamente, claro. Porque en el fondo yo no le voy dando luces al niño de cotidianeidad. El movimiento es parte de nuestra vida, entonces el niño va a ir adecuando su comportamiento, autorregulándolo. Tenemos que confiar en el niño. Entreguémosle confianza. La otra cosa también interesante es presentarle los nuevos objetos o las nuevas adecuaciones que hagamos en nuestra casa. O sea, no cuesta nada decirle, ¿sabes qué? Ahora vamos a poner una planta aquí. O la mesa de centro la vamos a poner en este lugar ahora. porque cambiamos los sillones, por ejemplo. Y el niño va a saber entonces que va, puede ir autorregulando su movimiento.
¿Y esto mismo rige para una estufa, por ejemplo, en esta época fría?
Por supuesto
en
que sí.
En el sentido de decirle, sí, oye, ¿sí? no te puedes acercar ahí porque el niño no sabe.
Pero aprende, que es súper importante lo que dice la Marcia. Yo creo que hay un tema con la confianza que es fundamental. Los adultos por hacer las cosas mucho más rápido de pronto, ¿no? Si bueno, eso no se toca, perfecto, pero hay un ejercicio que hacer ahí, que por qué no se toca, qué es lo que puede pasar si se toca, ¿no? Y hay interesante también, y me ha tocado a mí escuchar muchos relatos relacionados con el tema de la escalera, ¿no? Que efectivamente los niños aprenden a gatear con escalera incluida, y suben la escalera y bajan la escalera sin ningún problema.
Pero uno se asusta
porque hay un ejercicio de confianza que no hemos hecho, ¿no? Como atrevernos a confiar en que ellos lo van a lograr y que van a aprender a hacer esa distinción, yo creo que es relevante.
Oye, súper interesante la conversación, pero queremos invitarlos con la Maca a hacer un alto musical. Hoy vamos a escuchar el tema Canción de mi cuerpo, del grupo infantil Zapallo. ¿La ubican? Esta canción, que forma parte del disco Mundo Sonoro de 1996, les permite a los niños y niñas aprender de una forma súper divertida a conocer las partes de su cuerpo. Escuchemos Canción de mi cuerpo. Ahí está.
Salto, salto con los pies. Lavo, lavo, lavo. Hola y chao hago con las manos. Con mi cuerpo puedo andar y bailar. Con mi nariz respirar. Con mis ojos veo el azul del mar. Con mi corazón te puedo amar. Puedo hablar, cantar y silbar. Con mi cuerpo puedo andar y bailar, con mi nariz respirar. Con mis ojos veo el azul del mar, con mi corazón te puedo amar.
A esta hora les acompañamos Creciendo Juntos. Maca, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo puede apoyar a las familias sobre el tema que estamos conversando hoy, que está súper interesante?
Bueno, desde Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, que es la política pública que busca generar las mejores condiciones para que cada niño y niña pueda desarrollarse óptimamente, desde que están en la guatita de sus mamás, hemos venido instalando una mirada respetuosa, cariñosa y comprensiva sobre cómo niños y niñas se desarrollan para que padres, madres y cuidadores puedan tener las mejores herramientas para acompañarles en ello. Respecto al tema del programa de hoy, que tiene que ver con la importancia del movimiento en niños y niñas y cómo es una parte esencial de su desarrollo, hemos dispuesto algunas columnas para profundizar en el tema y pronto tendremos una cápsula audiovisual, un pequeño videíto que esperamos que sea una linda contribución para las familias y también para las educadoras. Además, pueden contar con el apoyo de los especialistas en consultas al experto en www.crececontigo.gov.cl y también pueden llamar a Foninfancia al 800-200-818 y pueden inscribirse en los talleres de Nadie es Perfecto, en los centros de salud, donde pueden ver este tema y otros sobre cuidado y crianza de niños y niñas en todo el país.
Muy bien. Esta mañana conversamos con Claudia Saavedra y Marcela Palomé, ayudándonos a todos a criar mejor a nuestros hijos. Nos vamos a separar un instante, no se vayan, tenemos más luego de esta pausa comercial.
Porque prevenir es clave. Con Salcobrand, gánale al invierno.
Cooperativa. 28 minutos para las 10. 28 minutos para las 10.
A esta hora, la primera infancia es primero en Cooperativa. Creciendo juntos.
Ya estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Hoy con Claudia Saavedra. ¿Cómo te has sentido, Claudia? ¿Bien?
Sí, como en casa.
Y Marcela Palomé. Marcela, ¿para qué te pregunto?
Muy a gusto.
Profesionales de la Subsecretaría de Educación Parvularia, División de Política Educativa, sobre la relación entre el movimiento y el aprendizaje. Eso sí, antes de continuar, Maca, tenemos un compromiso, ¿no? Y lindo compromiso, porque vamos a sumar a esta conversación a Fresia Vargas, kinesióloga de la Universidad de Chile, neurokinesióloga, especialista en neurorehabilitación y especialista también en desarrollo. Fresia, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado, ¿eh?
Buenos días, Julio. Acá estamos lo más bien, gracias por llamarme.
Ahí está.
Está Fresia. Hola, habla Macarena Silva aquí del programa también de Chile Crece Contigo. Estamos con dos invitadas, Claudia Saavedra y Marcela Palomé del Ministerio de Educación, quienes están poniendo los audífonos para poder escucharte. Y queríamos comenzar preguntándote por qué hitos del movimiento podemos esperar en los niños y niñas dependiendo de su edad.
Ya, bueno, buenos días a todos, a Macarena, a Claudia y a Marcela. Mira, en el primer año de vida, lo que esperamos habitualmente son grandes cambios, de manera que el niño logre, ¿no es cierto?, fijar la mirada, después controlar la cabeza, después lograr algunos desplazamientos, empezar a tomar objetos, y posteriormente ya todo lo que va hacia la verticalización, que tiene que ver con sentarse solo, gatear y pararse y lograr posteriormente la marcha. Eso es como, digamos, los grandes hitos motores. Ahora, el niño también logra, ¿cierto?, en el primer año de vida, autorregularse, autoorganizarse y poder establecer los ciclos de sueño y vigilia, que son súper importantes para todo el tema de la organización temporal y de tener tiempo para poder explorar por sí mismo posteriormente el ambiente. Ahora, en el segundo año en general, camina, trepa, sigue órdenes, explora con precisión los objetos y hace juegos mucho más complejos, como construir, ¿no es cierto?, con bloques grandes, comunicarse, etcétera. Y entre los 2 y los 7 años, yo diría que es el periodo, además, que estamos tomando como en este programa, es el periodo de los patrones motores fundamentales. Hay varios autores que lo mencionan, entre ellos Clark, y básicamente el niño adquiere los patrones básicos de lanzar, atrapar, saltar, brincar, lo cual es la base para todos los deportes específicos y todas las habilidades que después el niño va a ir desarrollando sobre los 7 años de edad para llegar ya al aprendizaje de los deportes específicos y posteriormente ya en la adolescencia a habilidades de mayor complejidad. También en la parte de las habilidades motoras finas, a partir del ya en el primer año el niño empieza a tomar objetos y a explorarlo, pero ya en el segundo año utiliza herramientas como los servicios para comer, ¿no es cierto?, uso de tijera, tiene mayor autonomía en el vestuario, amarrarse los cordones de los zapatos a los 6 años, usar lápiz, plegar papeles y también, digamos, aprender a utilizar algunos instrumentos musicales. Ahora, esto también es súper importante porque, si ustedes se dan cuenta, las expresiones o los hitos motores corresponden a la unidad entre desarrollo motor, entre control motor, es decir, controlar su postura, y de ahí generar movimientos coordinados, ¿no es cierto?, y estrategias de aprendizaje motor que le permiten adquirir las habilidades para poder después ser más autónomo y ser más hábil en la interacción con el mundo físico.
Frecia, y en este sentido, ¿cómo se puede trabajar el movimiento para el aprendizaje en niños y niñas con capacidades diferentes?
Bueno, primero va a depender bastante qué es lo que tienen estos niños, los niños con capacidades diferentes. Porque podemos tener niños con problemas motores severos, ¿no es cierto? Podemos tener niños con dificultades en la interacción, en la relación, o niños que son muy buscadores de sensaciones a través del movimiento, o con dificultades o mayor latencia para comprender. Ahora, si pensamos que la ocupación fundamental del niño en su infancia es el juego, a través del juego es donde el niño, ¿no es cierto?, aprende no solo estrategias de movimiento, sino que también interacción y relaciones sociales y mayores destrezas. Yo pienso que el juego es una de las formas con las cuales se puede trabajar con niños con problemas, con necesidades diversas. Por ejemplo, les quería contar desde la experiencia clínica, para llevarlo hacia algo bien concreto. Yo trabajé en una escuela de niños que tenían parálisis cerebral, uh-huh. Y uno de los temas eran niños con bastante discapacidad motora. Era, por ejemplo, ¿cómo un niño que tiene restricción para moverse aprende conceptos tan fundamentales como velocidad, por ejemplo? La velocidad en que se desplazan los objetos, o la velocidad en que ellos se desplazan, los conceptos arriba de abajo, o si una caja es grande o pequeña. Bueno, eso hay que hacerlo a través de experiencias lúdicas. Y este era un proyecto que generamos con los profesores de arte, profesores de curso, y trabajábamos con todo el curso completo, donde cada uno de nosotros asistía al niño en esa expresión del movimiento. Por ejemplo, rodar por una pequeña pendiente, de manera que el niño tuviera y lo fuéramos acompañando en hacer el movimiento y adquirir la sensación de cambios de posición, de velocidad, de trayectoria, que son nociones básicas para todo lo que es la constitución de la espacialidad, del tiempo, del orden, de la secuencia, que si tú piensas están relacionados con conceptos básicos en todo lo que es el pensamiento matemático, o la secuencia en todo lo que es el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Claro.
Y posteriormente, en las actividades colectivas, con grandes papeles, ¿no es cierto?, hacíamos que ellos, con sus capacidades que tenían y asistidos y mediados por los adultos, pudiesen representar colectivamente lo que habían hecho en la sesión, o trabajar conjuntos, por ejemplo, conjunto de niños con delantal, conjunto de niños sin delantal, y los colocábamos dentro del conjunto, hacíamos cruzar los conjuntos, etcétera. O sea, yo creo que hay que adaptar las metodologías y que el niño sienta que está jugando. O sea, el juego no es un trabajo, el juego es la forma en que jugueteamos con el mundo, con un fin de pasarlo bien, de tener éxito en las experiencias. Entonces, los juegos pueden ser con un fin más instructivo, dirigidos por un adulto, como los que salen, por ejemplo, en los libros de la Subsecretaría de Educación, donde se usa el movimiento. Pero el niño tiene que tener una experiencia gozosa de eso, ¿te fijas? Y así, en los distintos, digamos, dificultades que pueda tener un niño con problemas de interacción, también, ¿no es cierto?, ser un compañero de juego, tener estrategias para que él pueda ir a su ritmo y en su comprensión ir avanzando en eso. Eso es lo que pienso yo.
Frecia, ya lo conversamos un poquito con nuestras invitadas y tú también entre líneas lo estás diciendo. Cuando hablamos del movimiento, no nos referimos solamente a algo físico, ¿cierto? Sino que también a algo que tiene que ver con lo cognitivo y con la integralidad del ser, ¿cierto?
Exacto, exacto. Ahora, yo diría que estos tres aspectos están implícitos en el movimiento, ¿ya? Porque si uno piensa... aquí me voy a extender un pelito, nosotros nacemos ya con un repertorio de patrones innatos que nos permiten sobrevivir. El primer llanto que hacemos cuando nacemos es movimiento que permite echar a andar todos los mecanismos respiratorios. La orientación o la reptación que hace el bebé sobre el vientre de la madre para orientarse y extraer la comida también es movimiento, pero es movimiento reflejo. Pero ya, ¿no es cierto?, a las 6 semanas el niño comienza con la sonrisa social, que es la primera relación de funcionamiento emocional. Fija, y a las 8 semanas el niño ya asocia de que el movimiento de los labios de la persona que se está acercando es lo que él está escuchando, por lo tanto ahí ya tenemos elementos perceptivos que están asociados con el movimiento. Y si pensamos, por ejemplo, un ejemplo concreto, a los 3 meses, si uno toma un bebé en brazo, el bebé controla ya la cabeza. Entonces hay un control motor, un control postural, hay una fijación de la mirada, pero está con un adulto que puede ser su madre, su padre, en fin, o el cuidador, ¿no es cierto?, que él ya reconoce y él quiere interactuar con este adulto. Por lo tanto, sonríe, gorjea, dice agú, lo mira, te fijas, y esos son el mundo de las percepciones, o sea, todo lo que tiene que ver con las teorías perceptivo-cognitivas. O sea, integra esa información, reconozco el mundo físico y ya el movimiento no es solo el ejercicio, sino que el movimiento es la expresión de que somos seres humanos. ¿Te fijas? Implícito en eso.
Dime. Estamos contra el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta que es súper importante. ¿Qué tiene que ver con el diagnóstico de hiperactividad de niños y niñas? ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Crees que se está sobrediagnosticando a los niños y niñas a propósito de la importancia del movimiento?
Mira, en realidad no sé si se está sobrediagnosticando, pero habitualmente cuando un niño resulta diagnosticado con hiperactividad, habitualmente hay una tensión entre los deseos del niño y niña por moverse y la estructura pedagógica que se impone o las exigencias disciplinares que se piden. Es posible que, y eso hay algunas investigaciones al respecto, que estructuras educativas que valoran la quietud como una expresión de atención y de aprendizaje tienden a encontrar muchos más niños hiperactivos, a diferencia de colegios que valoran, ¿no es cierto?, la libertad, la actividad y la libertad de movimiento, donde se encuentran menos.
Frecia,
lo mismo con la familia.
Frecia, te queremos agradecer tu gran aporte a nuestro programa esta mañana.
Ok, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
A todos los presentes.
Frecia Vargas, kinesióloga de la Universidad de Chile, dándonos también, es una persona que está día a día, ¿verdad?, tratando el tema que conversamos esta mañana aquí en el estudio. La conversación súper interesante, los aportes también, pero la música también nos ayuda un poquito a relajarnos. Aquí está este tema que elegimos para esta hora de domingo.
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que Él escuche tu voz. La, 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 la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan
La música también está presente en nuestro programa, y antes de seguir esta conversación con dos expertas en la materia, tenemos también nuestro espacio llamado Empápate, que lo entrega nuestro colega Sergio Villanueva.
Papá, niños y niñas aprenden a través del juego y el movimiento. El movimiento les permite explorar, ir más allá, y es parte de las herramientas que enriquecen su desarrollo. Pedirles a niños y niñas que se queden quietos puede limitar sus posibilidades. Por ello, es recomendable que puedan tener espacios y momentos para que puedan moverse libremente, ya sea corriendo, saltando o jugando activamente. No existen horas y lugares determinados para el movimiento, pero si lo integran en las actividades cotidianas, sin duda también habrá momentos de mayor quietud.
Y después de nuestro Empápate, que compartimos domingo a domingo con consejos y recomendaciones para nuestros padres, seguimos conversando con Claudia Saavedra y Marcela Palomé, profesionales de la Subsecretaría de Educación Parvularia, División de Política Educativa. Maca, tú tenías una pregunta por ahí para nuestras invitadas.
Sí, Marcela, ¿qué rol tiene el juego en la relación del movimiento con el aprendizaje y cómo se utiliza como herramienta en jardines y escuelas?
Mira, es muy importante la pregunta. Parezco otra entrevista que siempre dicen, te agradezco la pregunta. Y de verdad te la agradezco, porque la verdad es que nosotros quisiéramos despertar nuevamente las interacciones de juego en los jardines y en los colegios. El juego es la gran estrategia de aprendizaje del niño. Así aprende, jugando. Ya lo decía Fresia. Cierto, ella también notó el tema del juego. Los niños en el juego se mueven, disfrutan, el juego es gratuito. Ellos no quieren un premio a cambio de. Ellos experimentan la gratuidad del proceso, el disfrute, el gozo del proceso. Aprenden además a interactuar con sus compañeros, a autorregularse. Incluso las normas sociales que a los adultos nos cuesta tanto, eso lo aprendemos en el juego. El ensayo y el error, el ensayo y error es un ejercicio que deberíamos tener de manera constante nosotros para ir mejorando en futuras experiencias nuestras acciones. Además, a través del juego los niños van experimentando todas las posibilidades que les puede dar su cuerpo en la interacción, ya sea con el entorno físico o en la interacción con sus pares o con adultos. Pero para eso necesito jugar, necesito experimentar, necesito equivocarme. El valor del error, el niño lo aprende de manera gozosa, de manera de disfrutar. Por lo tanto, el juego es una conexión directa con el aprendizaje, pero ese aprendizaje de verdad, el que queda para toda la vida. Lo que yo aprendo en un ambiente de gozo, de disfrute, no lo voy a olvidar jamás. Eso tengámoslo claro.
Todos estamos aprendiendo con ustedes esta mañana. O sea, el juego es un elemento, es una herramienta, como dices tú, de aprendizaje para los niños y las niñas. Esto ocurre para los jardines infantiles y los colegios, ¿no?
Esto ocurre para los jardines infantiles, así debiera ser. Estamos tratando de reencontrarnos. Pareciera ser que las nuevas tendencias en educación, a veces no, en algún momento como que perdimos un poquito el norte.
¿Sí?
Y empezamos a sentir que los conocimientos de manera memorística o los conocimientos que llamaban a la quietud del niño eran realmente valiosos. Entonces, por eso que decía la especialista que nos comunicamos, que esto del movimiento tiene que ver a veces con indisciplina, se relaciona con indisciplina. Y la verdad es que es la forma de aprender del niño. Así aprendemos todos y todos hemos pasado por ello. Ahora, en las escuelas, la invitación es que volvamos a nuestras raíces, digamos, a volver a movernos. Movamos las salas, las mesas, las sillas, no es tan difícil.
Volvamos,
se puede
a ser
hacer.
Nómades, se no puede, tan sedentarios.
Exactamente. O sea, estamos viendo niveles altos de obesidad infantil, de sedentarismo, que después va asociado a otras enfermedades, que cuando más viejitos las vamos sintiendo. Bueno, todo eso se puede ir corrigiendo en la medida que volvamos a jugar. recuperemos esos espacios. Esa limitación,
Claudia,
digamos.
Sí. Tú querías profundizar un poco en el concepto de autonomía relacionado también al movimiento de niños y niñas.
Sí, yo creo que es como relevante, así como ya que estamos hablando de movimiento y autonomía. La autonomía es un concepto que aparece muchas veces en la manera, ¿no?, en que los adultos nos expresamos de los niños, y como que efectivamente el movimiento permite aproximarse a la autonomía, pero yo pondría un pie de página y como relevante, y es que la autonomía llega cuando tiene que llegar, ¿no? Uh-huh. En el fondo también hay una sobrevalorización del mundo adulto respecto de la necesidad de los niños de ser autónomos, o sea, como que los obligamos a ser autónomos lo antes posible, o hay un malentendido respecto al concepto de autonomía, o sea, un niño no es mejor porque se lava los dientes solo antes que el otro, digamos, como uh-huh. cada niño tiene su ritmo, cada niño alcanza su proceso autónomo que se va complejizando a medida que crece, pero en su momento, en su tiempo, cuando está preparado para hacerlo, y los educadores, educadoras o aquellos que trabajamos con la infancia, tenemos que tener la capacidad de observar. La observación es una herramienta muy útil para saber cuando un niño está preparado para algo y cuando no. Si invitamos a un niño a un juego, hay distintos tipos de juego, ¿no? Juego dirigido, juego libre. Cuando invitamos como adultos a un niño a un juego, tenemos que darnos cuenta y observar si ese niño está preparado para participar de aquello que le estamos pidiendo. Si no quiere participar, ok, es su decisión también, y respetar eso. Pero cuando el niño dirige el juego y, cierto, optamos por otras estrategias como el juego libre y él nos invita, entonces los adultos también tenemos que ser capaces de sumarnos a ese juego y a las condiciones y a las reglas que el niño pone, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos todo clarito, con nuestra experta, que el juego es el puntal, ¿verdad?, para la estimulación de la autonomía de los niños y también de las niñas. A nosotros con Macarena nos queda poquitos minutos, nos gustaría que hiciera una reflexión de lo que hemos hablado esta mañana o algún otro aporte que quieran hacer.
Sí, yo solo destacaría lo que dije al inicio, que es como un niño sano es un niño que se mueve. No tenemos que olvidar que el movimiento es parte de las necesidades humanas fundamentales. Todo es movimiento, ¿no? Entonces, si nuestra pretensión es que los niños no se muevan, estamos yendo en contra de su...
Y después ya de adulto tenemos, no nos hacen mover en muchas partes, ¿no? Vamos a una reunión y no podía hacer ruido, vamos a cualquier lugar, ¿cierto? Y hay que silencio, todas esas cosas. Entonces, que los niños...
Pero un niño normal es un niño que se mueve.
¿Y qué dices tú, Marcela?
Yo quiero terminar diciendo que un niño, como dice Claudia, un niño normal es un niño que se mueve. Un niño feliz es un niño que se mueve. Y yo creo que dar todas las oportunidades, como dices tú, Julio, de que en la infancia los niños sean profundamente felices.
Claro.
Porque evidentemente eso es preparación para la vida.
Qué lindo. Gracias. Me encantó. Queremos agradecer a Claudia Saavedra y Marcela Palomé, profesionales de la Subsecretaría de Educación Parvularia, División de Política Educativa, por acompañarnos esta mañana de domingo. Fue un regalo el que nos hicieron ustedes, ¿eh? Conversamos de un tema súper interesante y aprendimos mucho sobre la relación entre el movimiento y también el aprendizaje. Mac.
Bueno, antes de terminar, solo dejar extendida la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo. Y si desean volver a escuchar este u otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, pueden hacerlo en el minisitio del programa en www.cooperativa.cl o en el sitio de Chile Crece Contigo en www.crececontigo.gov.cl. Y no se olviden de utilizar nuestro hashtag Creciendo Crece Contigo, citándonos, ¿no?
De todas maneras, ¿eh? Gracias, Maca. Un gusto trabajar contigo una vez más. Que más que un trabajo, es como una conversación de día domingo. Gracias por todo y nos juntamos en 7 días más. Les dejamos la invitación para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos en Cooperativa, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Esta es una invitación a recorrer el mundo.